En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comparto lo que tengo. Es el lema con el que se celebra este domingo la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Una jornada en la que se nos recuerda el trabajo que se realiza también desde la infancia hacia las misiones.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante. 19.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis. Hoy te estoy contando que este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera en nuestra diócesis, en la diócesis de Salamanca, con actividades ya este viernes por la tarde, es decir, esta tarde. Enseguida te lo cuento. Antes te repaso otras noticias de interés con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El domingo finalizan los actos organizados este mes por la Hermandad Dominicana con motivo del jubileo.
Este domingo, a partir de las 12 de la mañana, va a tener lugar en la iglesia, en la parroquia de San Pedro, una celebración eucarística donde van a rezar el rosario. Después habrá misa en recuerdo de las personas que están enfermas. Lo explicaba uno de los responsables de esta cofradía dominicana, Delfi Gómez.
Cada mes un acto formativo o coloquio, como queramos llamarlo, un acto de caridad y una eucaristía con el rezo del Santo Rosario antes.
Ya la pasada semana, el pasado sábado, tuvo lugar una acción solidaria consistente en la donación de sangre y el domingo una charla titulada Esperanza, salud de los enfermos.
Comienza un nuevo ciclo de ventanas arroba Dios.
Va a comenzar el lunes bajo el título No os dejéis robar la esperanza. Así lo explica el sacerdote José María Miñambres.
Comenzamos este trimestre, un nuevo ciclo. Si el anterior estuvo centrado en la realidad antropológica, en este está centrado en la Iglesia. Por eso, en la primera conferencia o la primera reflexión será cómo está la esperanza en la Iglesia.
Esta primera conferencia, que va a tener lugar el lunes, como te estoy explicando, a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista, va a correr a cargo del profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, José Luis Corzo.
Este martes continúan las conversaciones de San Esteban.
Lo hacen con una mesa redonda, con la intervención del conciliario de Pastoral de la Salud, Fernando García, y del párroco de Santa María de Nazaret, en el barrio de Buenos Aires, Emiliano Tapia.
Voy a intentar plantear el tema de la esperanza desde el camino que llevamos recorriendo desde hace mucho tiempo, intentando posibilitar esperanza allí en los distintos espacios y con las personas con las cuales acompañamos y las cuales acogemos.
Será a las 7 de la tarde, el martes, en el aula magna de la Facultad de Teología de los Dominicos.
Nueva cita del seminario en familia y curso de discernimiento vocacional.
Será los días 24 y 25 de enero en la Casa de la Iglesia. Se trata de dos espacios que ofrecen a los jóvenes un lugar donde reflexionar y fortalecer su fe, descubrir también su posible vocación al sacerdocio. Así lo señala el responsable de pastoral vocacional de la diócesis, Fernando García Gutiérrez.
Retomamos nuestros encuentros vocacionales. Tendremos pues con cuatro chavales que ya han empezado un proceso de discernimiento, durmiendo una noche en el seminario, cenando, compartiendo tertulia y sobre todo los relatos vocacionales de la Escritura. Y por la mañana del sábado se añaden en una dinámica un poco diferente pues dos adolescentes que también quieren empezar este seminario en familia.
Si estás interesado en participar de estas propuestas, puedes informarte, escribirte también a través del correo electrónico seminario@diocesisdesalamanca.com o bien poniéndote en contacto con los responsables de Pastoral Vocacional.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y esta tarde, a las 5, en la iglesia de Santa María del Monte Carmelo, va a tener lugar la celebración diocesana de esta jornada de la infancia misionera. Voy a saludar a Sor Beatriz Hernández. Es religiosa de las Josefinas Trinitarias, que bueno, se van a encargar un poquito de coordinar, de animar esta celebración diocesana esta tarde en la iglesia de Santa María del Monte Carmelo. Sor Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar con vosotros. ¿Cómo se celebra este Día de la Infancia Misionera? O mejor dicho, ¿qué es lo que se celebra en este Día de la Infancia Misionera?
Bueno, pues realmente es el próximo domingo, ¿no? El 19 de enero, que la Iglesia celebra esta jornada de la Infancia Misionera, que, bueno, pues es una de las obras misionales pontificias que tiene la Iglesia. Y esta obra un poco lo que pretende, pues es mirar a las misiones desde los ojos de los más pequeños, ¿no? Es una jornada dedicada a ellos, a los niños, para acercarles un poco esta realidad misionera de la Iglesia y enseñarles que ellos también pueden ser misioneros, ¿no? A veces se creen que los misioneros es como algo de adultos y muy lejano, pero bueno, pues esta jornada permite que ellos entiendan que pueden también llevar este mensaje de Jesús en su entorno, ¿no? Y ayudar a aquellos que más los necesitan. Incluso muchas veces, pues gente que tienen cerca y que no se dan cuenta que necesitan ayuda, ¿no? O sea, que a veces no hace falta ir muy lejos, lo tienen bien, bien cerca.
El lema de la jornada de este año es comparto lo que tengo. Un lema muy apropiado, ¿no? Sobre todo porque probablemente ayude, ¿no?, a los niños a comprender ese significado verdadero que es el de la solidaridad y el del compromiso misionero.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un lema muy claro, muy sencillito para ellos, para que lo comprendan. Y me atrevo a decir que es un lema muy humilde, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues esto es el compromiso misionero, dar lo que uno es, lo que uno tiene, con los dones que se nos han regalado, ¿no? Yo creo que Jesús no nos pide más de lo que somos. No hay que ponerse retos inalcanzables para ser misionero, ¿no? Cada uno lo tenemos a nuestro alcance desde lo que se nos ha dado gratis como la persona que somos, ¿no?
No sé si nos puede contar, Sor Beatriz, ¿cómo se puede animar en los colegios, en las parroquias, a promover la participación de los niños en esta misión de la Iglesia, en este Día de la Infancia Misionera?
Bueno, a ver, concretamente en nuestro colegio, precisamente por el matiz cristiano que tiene, pues tenemos muy claro que el objetivo principal de nuestra misión educativa es la evangelización, ¿no? Si no fuera así, no existiría nuestro colegio, no hubiera tenido sentido construirlo, ¿no? Entonces, desde aquí, desde este sentido, pues organizamos todo un proyecto educativo precisamente donde la pastoral es el eje que lo vertebra todo, ¿no? Con la transmisión de esos valores humano-cristianos en el día a día, pero también pues con actividades concretas que van ayudando un poco al compromiso de la Iglesia, ¿no? Actividades pues como las celebraciones en los tiempos fuertes, otros tiempos y días especiales que tiene la Iglesia, también pues celebraciones carismáticas, ¿no? Donde vamos dando a conocer pues cosas de nuestro fundador, de la historia de nuestra congregación, actividades solidarias, y también pues tenemos el movimiento juvenil, que también nos da como mucho margen para educar en estos valores y en esta importancia que es colaborar en las cosas de la Iglesia.
¿Nuestros niños, los niños salmantinos, son solidarios?
Bueno, a ver, yo creo que sí. O sea, tenemos que pensar que los niños salmantinos son niños, ¿no? Como todos los niños de todos los sitios, ¿no? Y el privilegio de ser niño, pues es que aún son bastante esponjas, ¿no? Con pocas fisuras que condicionan, como nos pasa muchas veces a los adultos, ¿no? Los niños salmantinos yo creo que responden cuando nos ven convencidos a los adultos, cuando hay testimonio de nuestra parte. Y sí es cierto que esto a veces pues se hace difícil, ¿no? Porque el individualismo y el mirarnos a nosotros mismos es algo que está marcado mucho en nuestra sociedad y, pues claro, se les contagia a los niños. Pero bueno, yo creo que hay esperanza, estamos en el jubileo de la esperanza y hay que confiar. Entonces estoy convencida que si seguimos sembrando poco a poco, día tras día, pues se van consiguiendo cosas importantes y bonitas en los niños, sí.
Qué importante la referencia que ha hecho usted también para los mayores, ¿no? Para las familias, por ejemplo, la importancia de esa educación, de ese trabajo solidario también en el seno de la familia.
Sí, sí, sí lo es. O sea, al fin y al cabo, las familias son como el germen, ¿no? Es la iglesia doméstica que decimos y es importante la labor que hacemos en los colegios, pero muchísimo más la labor que viene de casa y que, bueno, pues que juntos colaboremos en esta educación de los niños y en ese compromiso social tan importante.
¿Habéis preparado algo en concreto en vuestro colegio para la jornada, esta jornada mundial de las de la infancia misionera?
Sí, bueno, normalmente en las clases de religión pues usamos el material que nos manda la delegación de misiones, ¿no? Trabajando un poco el sentido del lema, viendo el vídeo de este año concretamente y también pues leyendo y comentando las revistas, ¿no? Y luego, bueno, pues este año concretamente que tenemos el privilegio de organizar la celebración de esta tarde, pues desde el movimiento juvenil también hemos estado ahí preparando y, bueno, pues agradecidos, ¿no?, también con la delegación de misiones por esta oportunidad que nos ha dado en esta jornada.
No sé si podemos revelar algo de en qué va a consistir la celebración de esta tarde.
Bueno, sí. Yo primero a mí me gustaría pues eso, invitar también, ¿no?, a que se participe y a que los responsables de las parroquias y de los colegios y de los distintos grupos cristianos pues decirles ese mensaje de que nuestra sociedad necesita ver a una iglesia universal, o sea, que no seamos islas, ¿no? Que es verdad que a veces tenemos muchas actividades y no podemos llegar a todos, ¿no? Yo me hago cargo de eso, pero creo que merece la pena estos encuentros, ¿no? Donde nos juntemos personas también distintas, de distintas procedencias, carismas, y eso, y visibilizar un poco a nuestra sociedad esa iglesia unida, ¿no? Y bueno, pues algún detalle de esta jornada. Vamos a tener la celebración en la iglesia del Monte Carmelo, como decías tú, tendremos cantos, tendremos presente también la palabra de Dios, invitaremos a los chicos a que participen en una dinámica, ¿no?, en la que ellos mismos pues hagan vida el lema de este año, ¿no?, de comparto lo que tengo, y ya después de la celebración, pues pocos detalles, que jugaremos, que los niños necesitan jugar y ser felices, así que eso vamos a hacer algún juego para que se diviertan un poco.
Pues va a ser esta tarde, a partir de las 5, en la iglesia de Santa María de Monte Carmelo, invitada toda la comunidad diocesana.
Toda la comunidad diocesana, sí, para todo el mundo, especialmente para los niños, pero bueno, los niños necesitan también que les acompañen los adultos, así que invitados todos.
Pues Sor Beatriz Hernández, religiosa Josefinas Trinitarias, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengáis todos una feliz jornada de la infancia misionera. Gracias por todo.
Muchas gracias, Miguel, a ti.
Durante este año, por supuesto, vamos a hablar mucho del año jubilar. Te recuerdo que esta tarde va a tener lugar en la cárcel de Topas la actuación del cantautor madrileño Luis Guitarra y la narradora gaditana Carmen Sara, que van a abrir el programa cultural Jubileo 2025 en Salamanca con canciones y relatos para orar por la esperanza.
El arte es un ámbito muy favorable, ¿no?, para conectar, para interiorizar, para transmitir valores.
Intentamos despertar las emociones de cualquier persona, los sentimientos de cualquier persona, porque a poco que rascas en cualquier persona, todas somos muy parecidas, y luego enfocándolas, que bueno, aunque tengamos una situación difícil, aunque estemos pasando unos momentos duros, siempre hay esperanza, ¿no?
Este recital tendrá lugar también mañana a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio Zurguén.
Mediodía COPE, El Espejo.
estar informado.
Peregrinos de Esperanza es el título de la exposición de pintura que se va a inaugurar el próximo jueves 23 de enero en la Sala Núñez Solé del Palacio Episcopal. Son obras del sacerdote Vicente Molina Pacheco. Saludo al delegado diocesano de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Salamanca. Saludo a Tomás Gil. Hola Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas.
Que te encontramos preparando la exposición casi, ¿no?
Sí, estamos en ello para la próxima inauguración de la próxima semana.
¿Qué vamos a ver en esta exposición, en Peregrinos de Esperanza?
Pues lo que vamos a ver es la propuesta que nos ha hecho el Papa Francisco con la carta que ha escrito, la bula que ha escrito para la preparación, que se llama Spes non confundi, que es La esperanza no defrauda, que es un texto que está sacado de la carta a los romanos, de Romanos 5:5, donde el Papa nos invita a que vivamos este jubileo del 2025 bajo esa virtud que recibimos, bajo ese don que recibimos los cristianos, que es la esperanza, y que para él estamos necesitados nosotros de ella y está necesitado nuestro mundo. Es como el don que hoy más necesitamos en este cambio de época en el que estamos.
Como tal, la exposición, ¿qué son? ¿Pinturas?
Son pinturas. Hemos elegido a este pintor que además primero fue pintor, fue artista y luego después tuvo la vocación sacerdotal y se ordenó en la diócesis del Burgo de Osma, Soria, donde está ahora ejerciendo en más de 10 pueblos que tiene allí a su cargo, al servicio está de ellos, ha sido enviado. Y nos parecía que la pintura que él realizaba, donde trata las cuestiones últimas del ser humano, entre ellas ese deseo de eternidad, o sea, ese deseo que nos produce la esperanza, pues precisamente se recoge perfectamente en toda su obra.
Pues seguiremos hablando de los proyectos, de las iniciativas en el Palacio Episcopal. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día.
Vale, pues muchas gracias. También os deseo que paséis un buen día.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya y de fe, lo hacemos con Fray Bernardo Sastre. Hola Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando de Pascal. Nos quedó algún detalle sobre la importancia del Pascal filósofo. ¿Por qué destacamos ese papel o esa dimensión de Pascal como filósofo?
Sí, recapitulando un poco lo que vimos la última vez, pues hablábamos de que Pascal es filósofo de la religión y también se le considera el antecesor, digamos, de la teología fundamental. Todavía, digamos, en su tiempo no se llamaba así, pero bueno, que ya en el siglo XX, digamos, dar los fundamentos racionales y razonables de la teología como ciencia de Dios, pues, en fin, digamos que él fue un profeta en ese sentido de esta disciplina. Entonces, nada, hoy simplemente íbamos a contar, iba a seguir contando algunos detalles sobre la filosofía de Pascal, ¿no? Sobre todo, cómo él ve la realidad, digamos, la mirada que da sobre la realidad con distintos niveles, ¿no? Digamos que para nuestro pensador, pues hay tres órdenes o niveles de realidad y funcionan como formas distintas de ver la vida y entonces, a consecuencia también de estar en el mundo, ¿no? De vivir de una u otra manera. Digamos, en el nivel más inmediato a nuestra experiencia cotidiana tenemos el orden de los cuerpos. Este orden de los cuerpos pues tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con las cosas físicas y se conoce con lo que Pascal llama el espíritu de geometría. Entonces, su idea es que, bueno, pues podemos conocer racionalmente eso, la materia, la naturaleza y digamos que eso, las cosas que requieran razonamiento lógico y un método científico, digamos, como las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Lo único que, claro, este nivel de realidad no es suficiente, digamos que las cosas son más complejas y entonces, pues a veces nos enfrentamos a eso, al sufrimiento, a los límites de las cosas, ¿no? Digamos que estamos sujetos a eso, a las pasiones, a las emociones, y, uh-huh. y entonces Pascal, para Pascal hay algo más que esto, ¿no? Bueno, no lo he dicho, este espíritu, digamos que tiene características de claridad y precisión, o sea, que es capaz de conocer las cosas con claridad y con precisión, como sabemos que hacen las ciencias hoy, ¿no? Entonces, damos paso al segundo nivel, que sería el orden de los espíritus, al cual se accede con el espíritu de fineza, que llama Pascal. Entonces, aquí es más una percepción intuitiva, más profunda de las realidades que nos rodean, sobre todo lo que se refiere al ser humano, ¿no? No solamente eso, la naturaleza o las cosas, en fin, el cuerpo, las cosas inmediatas, sino ya en general, pues, digamos, la ética, por ejemplo, la moral y, bueno, en fin, digamos, la religión, todo esto, que estas, digamos, estas dimensiones que tienen que ver más con la dimensión espiritual del ser humano y también la dimensión racional en un sentido más amplio, digamos, que las ciencias naturales y las ciencias formales como las matemáticas. Entonces, bueno, la idea es que podemos profundizar en este nivel de comprensión para tener más calidad de vida, para comprender mejor lo que nos pasa, digamos, y lo que hacemos como seres humanos. En otro, ya en el tercer nivel de realidad, tenemos el orden de caridad o de sabiduría. La caridad se refiere al amor de Dios, digamos que es como se suele conocer, digamos, en cristiano. Entonces, este orden de realidad lo que hace es ayuda a armonizar las dos anteriores visiones, ¿no?, del mundo. Entonces, digamos que las cosas materiales y las cosas espirituales pues pueden entenderse desde un nivel superior en sentido de más profundo, ¿no? Y entonces sería, la idea es que podemos ver el mundo con los ojos de Dios, entre comillas, ¿no?, con la visión de Dios, gracias a esta sabiduría cristiana o este orden de caridad, de amor divino. Sí. Bien, por ir terminando,
sí.
Voy a dar simplemente una pincelada sobre lo que Pascal piensa de la metafísica. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, en fin, para introducir el tema. La metafísica sería la ciencia del ser, digamos, para muchos autores, sobre todo los clásicos, es el corazón de la filosofía, digamos que estudia la realidad, los fundamentos de lo que son las cosas. Entonces, una crítica que se ha hecho a la metafísica, sobre todo a partir de las escuelas modernas de filosofía, es que es un conocimiento que es demasiado especulativo, que no está bien asentado en la realidad o que se ha encerrado en sí mismo, ¿no? Entonces, para Pascal, bueno, digamos, Pascal se separa de estas concepciones y ya sabemos que es crítico de algunas formas de pensamiento moderno, como Descartes y otros autores. Entonces, bueno, para Pascal, así en resumidas cuentas, la metafísica es el único problema práctico. No solamente que tenga consecuencias prácticas, sino que para él, digamos que toda la filosofía, bueno, la teología, el pensamiento humano, tiene en la metafísica pues una forma de, en fin, de aplicación práctica que es útil para la vida, ¿no? Pues, dependiendo de cómo percibamos la realidad, pues también así viviremos, ¿no?, en el día a día. Eso es un poco.
Pues hemos descubierto hoy esta dimensión, bueno, hemos completado esta dimensión de Pascal como filósofo, uno de los grandes científicos. Y lo hemos hecho gracias a Fray Bernardo, a quien de verdad te agradezco que nos hayas acompañado hoy en El Espejo. Un abrazo muy fuerte, que tengas un buen día.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Que tengas un buen día y ya nos vemos.
Gracias, adiós.
Gracias, hasta luego. 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with the...
Y recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Hoy te he estado contando cómo se va a celebrar esta Jornada Mundial de la Infancia, hoy celebración en la diócesis de Salamanca. Hemos hablado también del Jubileo de la Esperanza. Y es que también esta tarde va a tener lugar ese recital en la cárcel de Topas, mañana en la iglesia de la Sagrada Familia en Salamanca. Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Gracias, buenas tardes, adiós.